Gracia y paz, bendito sea Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estudiar Lucas. Estamos en el capítulo 19, la entrada triunfal. Y en los ojos de los hombres, pues no fue un triunfo su entrada. ¿Por qué? Porque 8 días después, ellos ya estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Ni siquiera eran los 8 días, nada más eran pocos días después, no pasó ni siquiera una semana. Y ya al mismo que clamaban Hosanna, ya lo estaban clamando para su crucifixión. Eso nos demuestra que el hombre es depravado en lo más interior de su ser. Con sus labios, como dice el Antiguo Testamento, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y sigue la misma historia hoy en día de personas que van a las reuniones de la iglesia, se acuden a los eventos de evangelismo, ellos dicen que creen en Dios, pero su vida demuestra otra realidad. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfaje y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien preguntare, ¿por qué lo desatan?, le responderán así, porque el Señor lo necesita. Aquí hay verdades muy interesantes, sencillas, pero a la vez profundas, porque tiene mucha aplicación a nuestras vidas. El Señor aquí está dando mandamientos a sus discípulos. Y los siguientes versículos demuestran que ellos hicieron así como les mandó el Señor. Dice el 32, fueron. ¿Y qué? Fueron. Dice, los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Fueron y hallaron. Así tal como dijo el Señor, así lo encontraron. Pero fueron en obediencia porque el Señor lo mandó, el Señor lo dijo. Muchas veces nosotros queremos razonar tantas cosas que el Señor manda en su palabra, y ciertamente es importante entender el porqué. Pero solo basta con que el Señor ha dicho, el Señor ha escrito, ha revelado, y tenemos que creer a Dios por lo que ha revelado en su palabra. Estoy de acuerdo si llega un fulano y que diga, el Señor me dijo esto y no está en su palabra, pues no debemos hacerle caso. Pero si el Señor lo manda, debemos tener un corazón listos y dispuestos en todo momento obedecer al Señor, tomarlo a su palabra y obedecer porque el Señor lo dijo así. Porque cuando así lo hacemos, así hallaremos, así como dijo el Señor. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Y qué vemos? Ahora vemos la obediencia, primeramente los discípulos. Ahora vemos la obediencia de los dueños del pollino. Y ellos escuchan, el Señor lo necesita, y no consideraban sus propias posesiones como suyas. Ellos sabían que pertenecía al Señor. Si se trata que es para el Señor, para su servicio, entonces deberíamos estar dispuestos en todo momento a entregar todo lo que tenemos, porque es del Señor, es para Él todo lo que tenemos. Para eso es, para glorificarle. Por supuesto, podemos disfrutarlos. Si el Señor lo ha puesto bajo nuestro cuidado, nosotros como nuestra familia, pero también el Señor nos da cosas para compartir con la iglesia. para compartir con los hijos de Dios, para usar, para evangelizar a los incrédulos. Debemos estar dispuestos así como los dueños. Y dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Primeramente vemos la obediencia de los discípulos que fueron y hallaron. Después vemos la obediencia también de los dueños del pollino, que ellos entregaron y dieron, si es para el Señor, si es para su obra, aquí está. Y ahora vemos la obediencia incluso del pollino. No debemos menospreciar la profundidad de este versículo. Aquí estamos hablando, como marca en otros pasajes, el pollino de una asna. Y normalmente, dice, la cual nunca había sido de carga antes. Todavía no está domado. Son considerados, como dice el salmista, como los animales más necios de toda la tierra. La palabra de Dios en los salmos habla acerca del caballo y la necesidad de ponerle freno en su boca. ¿Por qué? Porque es muy duro, muy necio. No quiere cargar, no quiere obedecer, es parte de su naturaleza. Y también cuando consideramos a los asnos aquí en la región donde estoy ministrando, podemos pensar en la mayoría ocupan los burros, también los machos, las mulas, y se necesita mucho tiempo para poder domarlos, se tiene que cargarlos, se tiene que trabajar bastante para que sean mansos. Y ya cuando uno se ha hallado mansito, pues ya tiene un valor mucho más alto en que lo pueden vender porque ya está listo para trabajar. Y normalmente nada más se sujetan a sus dueños. Pero aquí vemos a uno que nunca ha subido carga, nunca ha sido en el trabajo, todavía no ha subido los hombres. Pero el Señor Jesús dio el orden, dio el mandato, y incluso como los vientos lo obedecieron, como las olas lo obedecen, así también este pollino, obedeciendo a su Creador, obedeciendo al Señor de todo el universo. ¿Cuánto más nosotros debemos obedecer? Primeramente, obedecer el mandato del Evangelio, porque el Evangelio es un mandato de Dios. Él ha mandado que todos se arrepientan, tienen que arrepentirse. Todos, Dios lo ha mandado, y muchos no quieren doblar la rodilla, siguen en su necedad. Ellos rehúsan creer y en su rebeldía serán juzgados. Pero bendito sea Dios, Él cambia corazones. Así como este pollino normalmente es dado a la necedad, así nace, así es parte de su naturaleza. Así también el pecador nace pecador, nace necio, nace rebelde. Pero por el mandato de Cristo, por la palabra de Cristo, Él es quien nos transforma. Él es quien nos cambia. Él es quien da corazones nuevos. Y así también este asno, a la palabra de Cristo, su vida fue cambiada. Y el Señor Jesús, después que le pusieron los mantos, Se subió sobre el pollino y subieron a Jesús encima. Pero también hay otra verdad muy interesante. La verdad es que los judíos estaban esperando a un emperador Cuando ellos pensaban en el Mesías, esperaban a uno grande, poderoso, victorioso que iba a venir y que iba a destruir todos los enemigos para que ellos puedan reinar. Pero cuando llegó el Señor Jesús, no esperaban a uno manso, a uno humilde. Y cuando Él entró en la entrada a Jerusalén, no entró en el caballo blanco como será en el libro de Apocalipsis, partiendo el cielo y venciendo sus enemigos. Ese momento sí vendrá, cuando vendrá por su iglesia, vendrá con su iglesia, victorioso, con una espada saliendo de su boca, venciendo a todos sus enemigos, a todos los inconversos. Pero en su primera venida, cuando Él entró en Jerusalén, entró sobre el pollino, entró manso, entró humilde, no para conquistar a sus enemigos, sino para dar su vida en rescate por sus enemigos. Dice Romanos capítulo 5, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Él derramó su sangre preciosa por pecadores, para reconciliarlos, para volver a unirlos, para que estén parte de la familia de Dios, y no solamente su familia, sus hijos, para reconciliar, para redimir. Pero no llegó Cristo venciendo en caballo blanco, sino entró en un pollino, manso, humilde, el Cristo obediente al Padre, porque su Padre le dio un mandamiento para dar su vida por pecadores. Eso es por qué llegó manso, humilde, obediente al Padre, pero también por amor a la iglesia. Los que me diste, dijo el Señor Jesús en Juan, en el Evangelio donde oraba al Padre, que Él no iba a perder ni uno dando su vida. ¡Qué amor! Por eso dice el Señor aquí, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hosanna quiere decir sálvanos. Ellos están diciendo: entra, nosotros creemos en ti. Pero esa es la hipocresía más grande, porque pocos días después ya estaban gritando: crucifícale, crucifícale. ¿En verdad creen? La mayoría no. La misma historia sigue repitiéndose. Hay muchos que llegan a la congregación y cantan las alabanzas y se gozan, pero lunes a sábado viven como el diablo. Rechazan la palabra de Cristo, rechazan su voluntad. No le siguen, no abren sus Biblias, no lo buscan. También dice en su palabra: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, porque ellos no querían. Él respondió y les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Porque toda la creación alaba al Señor. Y si nosotros como los hombres, no los montes, los callados, los valles, las nubes, las aves, toda la creación, todas las piedras clamarían a Dios en alabanza, porque Cristo es digno. Toda la creación a una. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mas vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron el tiempo cuando el Mesías llegó, el Cristo llegó para presentarse, y ellos rechazaron al Mesías y al Salvador. Lo rechazaron. Dice aquí en la palabra de Dios que era para su paz, pero ellos no pueden tener paz si rechazan al Príncipe de Paz. Él es la luz, y cuando Él llegó a ellos para presentarse, lo negaron, lo rechazaron. Y por eso dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ahora tendrán que vivir en tinieblas, porque rechazaron el tiempo de su visitación. Cristo llegó y se manifestó a ellos. Y también habló del año 70. Vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y en el año 70, los romanos llegaron alrededor de Jerusalén. Y una de las guerras que podemos leer ahí en los libros históricos, el historiador Josefo describe las guerras que se hicieron y la forma en que ellos padecieron. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, a Cristo. Y ellos fueron llevados cautivos y sufrieron y padecieron. Y por esa razón es interesante, porque cuando las mujeres van a dar a luz, cuando hay algún problema donde no, el bebé no puede nacer de una forma normal, pues se les hace la operación que se llama cesárea. ¿Pero por qué se llama cesárea? ¿Por qué? Porque en el año 70 se comenta que los romanos eran tan crueles que cuando entraron y mataron a los israelitas, que incluso a las mujeres embarazadas se les abría su vientre y morían lentamente juntamente con su bebé. Y por eso hasta hoy en día lo llaman cesárea. Lo interesante aquí es que así como dijo Cristo, así pasó. Fueron sitiados, fueron derribados. Y dice, y tus hijos dentro de ti no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y por eso quiero que me escuche, por favor. Porque ahora usted escucha el Evangelio. Usted conoce la voluntad de Dios, conoce el mensaje de salvación, pero la mayoría nada más escuchan, pero no tienen oídos para oír. Oyen, pero no hacen caso. Hacen caso omiso al mensaje del Evangelio. No hay arrepentimiento, no hay fe, no siguen a Cristo, sino que siguen andando en los pecados. Por favor, yo les ruego por favor que entreguen sus vidas al Señor. Conozca que también usted tiene su tiempo para recibir el amor de la verdad. Pero al rechazar eso, ¿qué les va a quedar si rehúsan creer en el único medio en que pueden ser salvos, ¿qué les quedaría? Sino un juicio seguro. Si el que pecó contra la ley de Moisés, violando la ley, murió irremisiblemente, ¿qué será de aquel que rehúsa creer en el pacto de Cristo, que viola el Evangelio? Será un juicio seguro. Por eso le ruego, por favor, ven a Cristo. Ven a Cristo Jesús. Dice el verso 45, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieron hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Aquí también es muy importante. Dice el Señor aquí, mi casa es casa de oración. También dijo, esto es al final de su ministerio, mi casa es casa de oración. También dice en el principio de su ministerio, cuando él entró en el templo la primera vez, la casa de mi padre, así lo llamó, la casa de mi padre, que la habían convertido en cueva de ladrones. Y aquí lo llama su casa. Dice Mateo capítulo 23, versículo 38, he aquí su casa les es dejada desierta. ¿Por qué dijo así? Estaba proclamando juicio sobre la casa. Ya no dijo mi casa, ya no dijo la casa del Padre, porque ellos iban a salir de la casa, del templo, ahí de Herodes. Ya no iba a habitar esa casa. Iba a quedar desierta, abandonada. Y así la presencia de Dios salió de ese templo. Y gracias a Dios, a todos los que se han arrepentido, a todos los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, a la iglesia verdadera, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó y habita en nosotros los que creemos. Y ahora nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Nosotros también somos esa casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Él, dice 1 de Pedro 2. Nosotros lo somos, la iglesia del Señor. Y Dios llena a nosotros porque ha abandonado el templo que estaba en Jerusalén. Entonces no hagamos caso cuando personas dicen que van a volver a edificar el templo en Jerusalén. No lo va a llenar Dios. Dios vive en su iglesia, en su templo, en su casa. Ya no habita ahí. Bendito sea el Señor. Así como dice Apocalipsis, y su pueblo mora con Dios y Dios habita con su pueblo. Bendito sea el Señor. Y que sea glorificado.